Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el texto es Gentes contra las prisiones. En Aotearoa. La primera vez que escuché nombrar Aotearoa fue a una pareja de origen palestino que viajaba en la flotilla de la libertad, rumbo a Gaza. Cuando nos presentaron y me dijeron su lugar de residencia, creo que ante el estupor de mi rostro enseguida añadieron Nueva Zelanda. Aotearoa, la tierra de la nube blanca, es el nombre originario con el que los maoríes llamaban a la gran isla Polinesia antes de la colonización británica iniciada a mediados del siglo XIX y que se está intentando recuperar para reflejar mejor la cultura originaria del país. Como es de suponer, los intereses económicos británicos basados en la minería y la agricultura chocaron de frente con la cosmovisión maorí. Como toda colonización, las consecuencias en esta gran isla no fueron mejores. En menos de 100 años, la población maorí fue diezmada de 100.000 a 40.000 habitantes. Usurparon sus tierras y asolaron con su cultura y su lengua, dejando como herencia un racismo estructural causante de mayores tasas de empobrecimiento, de acceso a la educación, sanidad y otros servicios a las poblaciones originarias. Este inmediato pasado colonial racista ha dejado también su impronta en el sistema penal. Uno de los principales problemas actuales es la sobrerrepresentación de la población maorí en las prisiones. Si en la actualidad las minorías indígenas en el país representan un 15% del total de la población, en las cárceles representan el 50% de la población masculina y el 70% de la femenina. Además, una persona maorí tiene muchas más posibilidades de ir a la cárcel que otra persona no racializada, así como que sea condenada con una pena mayor por infracciones similares. Para denunciar las condiciones de las prisiones y el tratamiento de las personas transgénero encarceladas, nació en el 2015 la organización Gentes contra las Prisiones Aotearoa, PAPA en su acrónimo en inglés. Con el tiempo, las personas integrantes en este colectivo han comprobado que las cárceles no reducen los delitos, apartan a las personas de sus redes de apoyo, las inserta en un entorno de violencia pretendiendo que salgan siendo mejores personas. Además, las prisiones reproducen las desigualdades sociales y los desequilibrios de poder. También consideran que si las personas son tratadas con dignidad y respeto y se les brindan los recursos necesarios para sobrevivir y prosperar, podríamos vivir en una sociedad menos violenta y más pacífica. Por ello, se han convertido en una organización abolicionista de las prisiones que trabaja por un país más justo, seguro y equitativo. Las gentes de Papa buscan una transformación del sistema de justicia que consideran tiene que ir a la par de una transformación de los servicios sanitarios y sociales para poder abordar las causas que están detrás de una gran parte de los delitos. Por eso, demandan una justicia transformadora, enfocada en las personas, las familias, las comunidades, que se responsabilicen de prevenir y responder a los daños que se producen. Una justicia que apoye la curación, la reparación y garantice la no repetición del daño. Una justicia que se basa en los valores subyacentes de la cultura maorí, que suponen tratar a todas las personas con humanidad, dignidad, respeto y compasión. Manatangata. Construir relaciones comunitarias. Wanaungun Gatan. Ser responsables. Asumir las acciones y rendir cuentas desde una idea de reciprocidad. Restauración del equilibrio y rectificar los daños causados. Ae Papa. Y ejercer cuidado, compasión y empatía. Aroa. Para ello, han establecido una extensa agenda con demandas a corto, medio y largo plazo en política criminal, sistema de justicia y sistema penitenciario. Los requerimientos incluyen, entre muchas otras, acabar con la guerra contra las drogas, descriminalizando las mismas, desfinanciar las policías, abolir la cadena perpetua y el confinamiento solitario, proporcionar transporte público a las prisiones, incrementar las visitas, establecer soluciones comunitarias para el daño y las violencias e instaurar la tikanga maorí, que fueron los primeros sistemas legales y de costumbres en Aotearoa y se basaban en priorizar las relaciones y construir relaciones comunitarias para resolver los conflictos. Si las grandes empresas y financieras que se lucran con el colonialismo capitalista generan más daño que el joven maorí que vende metanfetaminas, ¿por qué le tememos más a este último que a los ricos? Las gentes de Papa lo tienen claro. La única salida socialmente aceptable y alternativa factible es la abolición de las prisiones. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, nos quedamos en el país. Nos quedamos para charlar un buen ratín con Lola Cebrián Ramos, una de las personas que participa de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y otras muchas cosas, incluido el Al Aire. Buenas.
Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, Lola, bien. Sé de sobra que Al Aire te deja con poco oxígeno, que estás recién llegadita de poner energía en las crianzas colectivas, ¿no? Y que eso, ostras, hay que tener muchas energías de mucho tipo. Mira, habéis vivido una situación el 20 de octubre, que no es la primera, pero ¿qué sucedió el 20 de octubre ahí en Canarias?
Bueno, el 20 de octubre se plantearon una serie de movilizaciones, esta vez en los espacios turísticos, ¿no? En los territorios turísticos, propiamente dicho, porque, bueno, tuvimos unas manifestaciones muy grandes el 20 de abril, que se hicieron en las capitales de las islas, ¿no? pero no hemos tenido respuesta, ni hemos tenido escucha, ni se ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Sino que siguen como en las mismas, ¿no? Entonces se plantearon esta serie de movilizaciones en donde más les duele, ¿no? Donde está el turismo, donde están los focos turísticos de siempre, ¿no? Y bueno, pues la verdad que la sensación fue de que había bastante gente, no tanta, por supuesto, como el 20 de abril, que fue unas manifestaciones masivas, ¿no? Pero sí una buena cantidad de gente, con gente muy concienciada, y fue bastante sorprendente e impactante el estar en un espacio donde la gente de aquí nos sentimos extranjeros en nuestra propia tierra, ¿no? Y es curioso estar en un sitio donde son los guiris, ¿no? Desde sus terrazas tomando sus cócteles y sus platos de comida, los que te miran mal, ¿no? Y los que te miran tan de que tú no pegas allí, no es el sitio, ¿no? Curioso, o sea, es impactante.
Claro, porque estamos hablando, bueno, tú estás en Tenerife, ¿no?
Sí.
Y estamos hablando de una isla que parece que no, pero tiene muchos territorios diferentes, ¿no? O sea, ¿a dónde os desplazabais? ¿Cuál es el espacio ese que ya os hace sentir que no estáis ni en vuestra tierra?
La manifestación fue en las Américas. Fue en las Américas, que es donde, ¿no? Donde el sur profundo turístico masificado, ¿no? Donde no viven personas de que yo creo las propias trabajadoras tampoco viven allí, ¿no? Es un territorio hecho, todo está hecho y enfocado hacia el turismo. No es un sitio donde viva gente, sino es un parque de atracciones, parece, ¿no? Es su parque de atracciones. Para mí la sensación es esa, ¿no? Como que vas allí a su parque de atracciones, a su sitio, es suyo. En los bares te hablan inglés, ¿no? No tienes acceso a estar en, no sé, te siento. La sensación es mía, pero también sé que es compartida con muchas de las personas de aquí, ¿no? Que recorrimos sitios donde nunca habíamos estado. Fuimos a playas donde nunca habíamos estado, porque son playas que no son nuestras, ¿no? No son nuestras, entre comillas, ¿no? Son nuestras, por si vamos a reivindicarlas, pero nos sentimos fuera de...
Oye, esa experiencia vital nueva, entre comillas, ¿no? O sea, decir, ostras, es mi tierra, es mi territorio, yo soy la autóctona, pero resulta que me han desplazado, ¿no? Que en mi país han construido otro país, algo así, ¿no?
Sí, es un poco esa sensación. Y creo que esa sensación se ha ido como haciéndose más grande con el tiempo, ¿no? También. Como que antes, eso siempre ha sido así, ¿no? Empiezas en plan de, las Américas, ¿no? Las Américas era como un sitio donde no ibas nunca porque no cuadraba ir. Era un sitio como de guiris, ¿no? Pero esa sensación de que el turismo ha ido como cogiendo cada vez más espacio, más espacio, más espacio, y en donde, pues yo qué sé, en barrios donde antes no había, vamos, ni se te ocurría que hubiera una vivienda vacacional, pues ahora hay viviendas vacacionales por todos lados. Entonces, bueno, pues yo siento que esa sensación no es exactamente la de estar en las Américas, pero sí que se ha ido como haciendo más grande, ¿no? Como con el tiempo. Han ido abarcando más espacio, ¿no?
Muchas vidas, obviamente. Estaba dándole vueltas de que alguna vez una que va por ahí de no tanto como quisiera, pero bastante, y me explicaban cómo este turismo empezaba ahí en Puerto de la Cruz de una manera pues tranquilita, entre comillas, más o menos, bueno, pues gente que iba de la península ibérica, sobre todo, fundamentalmente. Claro, ahora estamos hablando de otras cosas, ¿no? El año pasado parece ser, o ayúdame a recordar datos, 17 millones de personas de...
Sí, en torno a 16 millones, más o menos.
16 millones. Es una barbaridad, ¿no?
Una barbaridad. O sea, es un territorio que no... Creo que ahora mismo no llegamos a los 2 millones de personas, que aún así es mucha gente. Mucha, mucha gente, porque cada vez también hay como en Tenerife, creo que son 300 nuevos residentes al mes. Es un disparate. Somos un territorio limitado, ¿no? Somos una isla, somos islas pequeñas, con una gran parte además de espacios protegidos. También es otra de las problemáticas, ¿no? Que se están empezando a construir en espacios protegidos sin respeto ninguno. Bueno, empezando, ya lo han hecho, pero están como muy a saco con eso.
Claro. Y hace no mucho la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza recuperaba un cartel de los años 60, finales 70, que aparecían dos mujeres ataviadas con trajes, vamos a dejarlo así, que decía algo así, Canarias seguro de sol. Oye, les ha funcionado, ¿no? El eslogan.
Entonces, desde entonces ahí sigue y es con lo que viene mucha gente la idea, ¿no? En su cabeza es que Canarias es playa, sol, el paraíso, ¿no? Como nos venden como el paraíso para quién, ¿no? Porque la situación aquí a todos los niveles es complicada, complicada. A nivel vivienda, a nivel trabajo, a nivel económico, a nivel social, a nivel educativo, ¿no? A todos los niveles es una situación de mucha pobreza. Entonces, que se venda hacia afuera, ¿no? Y le sigue funcionando esa venta. Tanto para el turismo como para los nuevos residentes. También vienen con esa idea.
Claro, porque cuando hablas de nuevos residentes es que con estas formas y maneras de tecnologías puedo trabajar en cualquier lugar del mundo, ya soy pensionista, me voy donde hace calor, intuye, ¿eh? Una, va por ahí.
Yo creo que hay diferentes formas, ¿no? Como es la gente que viene de jubilada y viene a quedarse aquí, muchos pues extranjeros alemanes, hay una parte bastante grande que siempre, hace muchos años que eso ocurre, ¿no? Pero creo que ha ido a más, sobre todo con la compra de viviendas y terrenos, ¿no? Por parte de capital extranjero. Y gente de la península que consigue trabajo aquí y viene, porque también esa es otra realidad que ocurre, ¿no? Que muchas veces consiguen trabajo más fácilmente que la gente de aquí. Eso tiene que ver un poco con el colonialismo, ¿no? Que vivimos en Canarias. Y también gente que viene de nómadas digitales, ¿no? Lo que llaman nómadas digitales, la palabra es como horrible. Pero también, ¿no? Claro, porque tú vienes con un sueldo de allá de, yo qué sé, 2.000, 3.000 euros y vas a un territorio donde, claro, si ganas eso, pues vives bien. Si ganas 1.000 euros que ganamos aquí, pues no vives tan bien, ¿no? No es lo que tienes.
Claro, y estamos hablando de claro, 16 millones, ¿no? El año pasado, que van para ahí, van en aviones, o sea, con lo que implica en tema climático, no van del lugar más cercano, no van desde el Sáhara, ni van desde Senegal, no, no. Vienen desde Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Holanda, Gran Bretaña, unos cuantos miles de kilómetros, ¿no? La misma península ibérica, ¿no? Sus mil y pico, ¿no? Que yo sepa. Claro, esto significa que en este momento, además de que sean 16 millones, son de muy lejos, pero es el 30% del Producto Interior Bruto de Canarias. Esto es la leche, ¿no? O sea, ¿cómo se sobrevive ahí? O sea, ¿todo el mundo estáis con bandejas o cómo va esto?
Bueno, yo creo que hay una gran parte de la población que vive del sector servicios, ¿no? Pero claro, ¿de qué manera vive esa población, ¿no? ¿De qué forma, más que vivir, se sobrevive, yo creo, ¿no? Con unas condiciones laborales muchas veces que rozan, vamos, la esclavitud, ¿no? Díselo a las Kellys, ¿no? O a las personas que trabajan en los hoteles sirviendo o a las de la lavandería, que no se las nombra, ¿no? Que el otro día lo nombraban con los chicos en el coche viniendo de la manifestación. Trabajamos, sí, hay mucha gente en el sector servicios, pero es una, no sé, como mendigar, ¿no? Es un poco vivir de las obras, porque ¿dónde está todo ese dinero que genera el turismo? Porque el turismo genera mucho dinero, pero ¿dónde está el dinero?
Claro, vosotras, como grupo, la Asamblea Canaria, fuisteis de, no las únicas, pero de las que puso mucho el acento en aquel estudio de la renta básica de las iguales, la viabilidad, la RIS para la REVIS, ¿no? Esa reserva, ¿no? De Canaria, ¿no? Que le permiten a los empresarios que se transforme en realidad, ¿no? Mejoras, por lo menos para la gente, ¿no? Pero sigue igual todo, ¿no?
Igual o peor. Yo creo que la situación es peor que en el momento que se reivindicaba, ¿no? Esa situación. Es peor ahora mismo, yo creo. La situación es peor, sí. Entonces ya ha llegado un punto de que resulta insostenible, ¿no? En algunos casos la supervivencia aquí, ¿sabes? Mucha gente se va afuera a buscarse la vida en otro sitio porque sentimos que es complicado aquí. Ya es que son muchas cosas, ¿no? Porque es la vivienda también, la vivienda cada vez ha ido es insostenible. Alquilar súper difícil, no hay alquileres y los que hay son carísimos, ¿no? ¿Cómo vas a pagar un alquiler de 800, 900 euros si tienes un sueldo de 1.200, 1.300 euros? O menos, ¿no? Mucha gente.
Claro, en datos de pobreza que vosotras manejáis, se diría que más del 60% de la población está por la mitad de la renta per cápita, lo que es el umbral de pobreza en Canarias, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Entonces, ¿cuáles son las situaciones que detectáis cotidianamente como consecuencias de este monocultivo turístico, ¿no?
Hombre, situaciones pues muy complicadas, ¿no? Porque es como no, pues situaciones de pobreza muy grandes en las familias, ¿no? Donde no pues prácticamente no tienes para comer, o eliges comer o pagar el alquiler, o eliges comer a ver si pagas la luz, ¿no? Como situaciones que están además muy, muy enquistadas, ¿no? Y muy no se puede salir de esas situaciones, y es muy difícil. Y después eso, mucha gente joven que se va afuera porque no encuentra una solución aquí o una forma de vivir. O gente que no te puedes ir de tu casa, ¿no? Que también pasa en otros territorios. No sé, yo creo que son un montón de cosas que se han ido, que se juntan, ¿no? Que hacen que la situación sea eso, complicada para sobrevivir, ¿no?
Volvemos al 20 de octubre. ¿Os vais a esas playas que no conocíais o que alguna vez habíais visto, pero punto? Y en lo personal, en lo emocional, ¿qué ha significado para ti, para vosotras, esta jornada, ¿no? Este impacto, ¿no? Con este territorio que os quieren ahí fragmentar, quitar, o que los han quitado de momento.
Sí. Bueno, yo personalmente creo que es necesario, ¿no? Que sigamos con las movilizaciones y que se siga viendo en la calle que hay gente que está en contra, ¿no? De todo esto, y que estamos ya, que no podemos más, ¿no? Que estamos cansadas ya, que esto tiene un límite y que hasta aquí. Mi sensación ha sido buena en general con la movilización, en cuanto al número de asistentes y a la fuerza que se notaba en la gente. Pero es verdad que yo creo que hay una desesperanza generalizada en la población, ¿no? Después del 20A, que fuimos, pues en Tenerife, entre 80.000 personas, 100.000, muchísima gente. O sea, era una cosa brutal de gente. O sea, los tranvías bajaban, que no cabía nadie, era mucha, mucha, mucha gente, ¿no? A los datos que se hablan ahora, bueno, la subdelegación nos ponen 7.000, pero la organización ponen unas 20.000, 26.000 personas. Es verdad que es bastante menos gente, pero también entiendo que hay una, pues después del 20 de abril no ha pasado nada, no ha cambiado nada, no nos han hecho ni caso, ¿no? Como podríamos decir. Entonces yo entiendo que hay mucha gente que dice, esto no sirve para nada, ¿no? Esto no va a cambiar nada y vamos a seguir así, ¿no? Sobreviviendo como podamos. Creo que hay una parte de eso también, pero sentí que sí que había bastante fuerza, ¿no? A pesar de esa desesperanza que hay en general.
Claro, era distinto, ¿no? El 20A era en la calle decir basta. Ahora, en cambio, estabais confrontando, digamos, en una acción directa, no violenta, pero que no es lo mismo, ¿no? Que salir a la calle de tu ciudad, ahí hacer una mani a nivel nacional, descentralizada, sino que aquí estamos hablando de confrontar con personas de carne y hueso, con realidades, o sea, que les pones un espejo, decir, ¿qué pintas aquí? Que yo no tengo sitio para vivir, ¿no? No es lo mismo, ¿no?
No, sí, además yo creo que el impacto de estar en ese lugar y ver cómo te miran, ¿no? Desde esas mesas, o te miran, nos metimos en la playa también, fuimos directamente a la playa y ocupamos el espacio de la playa, y era, yo creo que mucha gente se queda impactada de no entienden ni por qué estamos ahí, ¿no? Otra gente sí que tiene interés y pregunta y por qué están aquí y qué es lo que pasa, ¿no? Igual también llega directamente al turismo, ¿no? Porque después hay una parte de la población, los medios seguro que nos ponen como si fuera, que decían los medios como que íbamos a confrontar, ¿no? Que íbamos a buscar ahí como la movida con los turistas, cuando el turista no tiene la culpa, tal y cual. Bueno, si el turista en sí no tiene la culpa, bueno, la culpa, ¿qué es la culpa? Si hay una responsabilidad, ¿no? Las personas cuando nos movemos de un espacio a otro, ¿no? Y saber dónde te estás moviendo y a qué territorio estás yendo, pues también es una responsabilidad individual. Hay una responsabilidad colectiva del cabildo, de los ayuntamientos, del gobierno de Canarias, de lo que se quiera decir, pero también hay una responsabilidad personal, ¿no? De cada cual, dónde te mueves y cómo te mueves. Y yo creo que está bien que la gente sepa que la situación en la que estamos, ¿no?
Claro, estaba pensando, Lola, el año pasado, creo que este año también, pero el año pasado seguro, hubo que cerrar playas porque, digamos, los tubos estos, ¿no?, es que externalizan ahí las...
Los emisarios.
Los emisarios, muy bien. Los emisarios empezaron a echar, pues no se sabe el qué, que volvía el océano, porque estamos hablando del océano, no de un mar cerrado, o sea, de un océano Atlántico, que a saber qué es lo que se tira ahí y dónde se tira, para que haya que cerrar diferentes playas de una isla, porque se puede generar enfermedades si te bañas ahí, ¿no?
La isla está llena de emisarios ilegales. O sea, la isla, por todos lados, o sea, hay mapas donde aparecen los emisarios y está llena de emisarios. Yo creo que ahí se juntan varias cosas. Con el aumento de la población y del turismo masivo, las infraestructuras se quedan obsoletas, ¿no? Y no dan abasto con la cantidad de caca, porque es caca lo que se tira al mar,
sí, sí.
¿No? De residuos que se tiran al mar en esos emisarios. No hay infraestructuras como para poder sostener tanta cantidad, ¿no? Y después hay una dejadez absoluta a querer arreglar nada y corregir nada. Y el año pasado hubieron playas cerradas, lleva años habiendo playas cerradas y este año continúan habiendo playas cerradas. Entre ellas una del Puerto de la Cruz que lleva cerrada todo el verano y no sé. Pero cada cierto tiempo aparecen, ¿eh? O sea, lleva bastantes años que aparecen siempre noticias de playas cerradas por algún emisario que se rompe o aparece, ¿no?, por las corrientes.
O que en vez de tirar a 3 kilómetros lo tira a 300 metros o a 30, ¿no? Que también sí. Parece ser, ¿no? Oye, curioso, ¿no?, que todas las mañanas para ir desde la Orotava a la laguna, ¿no?, son 20 kilómetros, llega, más o menos, ¿no? Más o menos. Hay unas colas que puede llevar ese recorrido como una hora y media muchas veces, ¿no?
O sea, sí, incluso más, como te
cuento. Incluso sí. Más. O sea, quiero decir que el tema del transporte está siendo también algo alucinante, ¿no? O sea, con la cantidad de coches de alquiler, la falta de servicios públicos, bueno, de guaguas o similares, ¿no?, que sean gratuitos para posibilitar el acceso de la gente, ¿no?, a una universidad, a un empleo, a la vida, ¿no?
Sí, ahora mismo sí que hay guaguas gratuitas, bueno, gratuitas con unas condiciones, pero bastante posible si coges la guagua todos los días. Pero el problema ya no es ese, sino que la guagua va por el mismo carril donde está la cola. Entonces tú te comes la cola igual, vayas en guagua o vayas en coche, ¿sabes? Ahí no hay nada que hacer, es verdad que la guagua te sale gratis, no gastas gasolina en ese sentido, pero no te ahorras tiempo, ni ahorras, ¿sabes? No funciona realmente como para llegar antes, llegas igual, o más tarde porque va parando, ¿sabes? Entonces no, en ese sentido no tiene ninguna efectividad. Las colas son horribles y cada vez más, ¿no? Lo que antes eran los viernes al mediodía, habían unas colas importantes para, sobre todo de salir de Santa Cruz hacia el norte, eran al revés, ¿no? La ida del norte hacia las ciudades grandes, ¿no? La Laguna Santa Cruz, y la vuelta era pues en unas colas muy grandes los viernes, ahora es todos los días, prácticamente. Los viernes ya es una locura, pero todos los días hay colas para ir, para volver y para todo. O sea, la cantidad de coches era loquísima. Creo que los datos eran, si no recuerdo mal, si Canarias fuera un país, seríamos el sexto país del mundo con más coches.
Polín, ¿no?
Sí.
Oye, y la vivienda, que esto me interesa mucho. O sea, ¿qué sucede? ¿Hay cada vez más gente viviendo en coches? ¿Aparecen ya chabolas más continuas? ¿Cómo es la situación? Porque tiene que ser, o sea, alucinante, ¿no?
Esa situación sí, esa situación se lleva dando años, ¿no? La gente que vive en infraviviendas, que vive en chabolas, que vive en furgonetas. Sobre todo se está viendo desde hace años en propiamente en las zonas turísticas, ¿no? Por eso decía antes, en plan de las Américas no viven la gente de aquí. O la gente que trabaja, ¿no? Que la gente, los trabajadores del turismo no viven en las zonas turísticas, ¿no? Cada vez han sido desplazados más hacia afuera. Y mucha gente no se puede permitir alquilar una vivienda en esas zonas porque son imposibles. Entonces hay mucha gente viviendo en furgonetas, viviendo en chabolas, viviendo en cuevas, viviendo en barrancos, en las zonas turísticas, ¿no? Es el choque también de ir por los cristianos, ir por cerca de las Américas y ver los grandes hoteles y verte las chabolas y las furgonetas de la gente que vive y trabaja, ¿no? Eso mal vive, ¿no? Del turismo. Y después el resto de la isla también se ha visto afectada por el tema de la vivienda en todos sitios, ¿no? Ya en cualquier lado, antes que era barato vivir en, yo qué sé, en Taco, que es un barrio, ¿no? Un barrio popular de toda la vida. Ahora vivir en Taco te cuesta lo que antes te costaba vivir en el centro de la Laguna. Entonces, es loquísimo. Antes te alquilabas una vivienda, querías vivir barato, te ibas a un barrio, ¿no? Tranquilamente. Y ahora no se puede en ningún sitio, ¿no? ni en un sitio ni en otro.
Claro, estamos hablando de un país, Canarias, que genera muchísima riqueza. Estamos hablando de un sector, el del turismo, 30% del PIB del país, que se lo llevan calentito fuera del país. Estamos hablando de un régimen de inversión, se supone, una red canaria que no solo no funciona, sino es que son décadas y décadas que ese dinero no aparece, pero que se necesita para la vida. Ahí. Y claro, una está pensando, pero entonces, cotidianamente, los alimentos, ¿de dónde vienen?
De fuera, y todo viene de fuera. También se han encargado, ¿no?, de destruir todo la agricultura, ¿no?, y la ganadería. Se han encargado con los años de acabar con la autosuficiencia, ¿no? Eso desde la propia idea de la gente, ¿no? Lo que se ha ido metiendo, ¿no? Esos de magos, ¿no? Esos de eso no vale, el campo ya no da para nada, ¿no? Yo que me he dedicado a la agricultura años, que estudié capacitación agrícola y he estado trabajando de eso y viviendo de eso, ¿no? Es tremendamente complicado, porque tampoco te lo ponen fácil, ¿no? Para vivir del campo. Y no se promociona nada, ¿no? Sino lo que es el monocultivo, ¿no? El plátano que está subvencionado y los monocultivos que les vayan interesando, ¿no? Es lo que ha sido así a lo largo de la historia de Canarias desde la conquista, ¿no? Es monocultivo tras monocultivo y dependencia siempre al final de lo de fuera, ¿no? De si te compran o no te compran, de si las ayudas, que si, ¿no? Y la autosuficiencia o la soberanía alimentaria, ¿no? En un territorio como Canarias, que somos islas, ¿no? En el Atlántico y todo nos viene de fuera, ¿no? Creo que es el 90% del alimento nos viene fuera más, ¿no? 90 y pico. No tiene sentido.
Digamos que sobran turistas y falta tierra, ¿no?, para poder tener alimentos, ¿no?
Sí, sí, para mí totalmente, sí. Porque el turismo no nos da de comer.
Claro, no os da de comer en absoluto, ¿no? Oye, ¿estáis preparando un material? Que hay muchas que estamos como deseando, a ver si sale, a ver si llega. O sea, el turismo es colonialismo. Ya hubo una revista conjunta donde vosotras, como Asamblea Canaria, tuvisteis un papelón en los contenidos, en la línea. Bueno, porque sabéis mucho de esto, lo lleváis, os ha atravesado, ¿no?, la vida, el turismo, ¿no? ¿De qué estamos hablando de este libro? O sea, ¿qué es? ¿Una acumulación de artículos? ¿Es vuestras luchas que se muestran? ¿De qué hablamos?
Este libro es una acumulación de textos, artículos, poesía y demás textos que se han ido, que en principio iba a ser un fanzine y acabó siendo un libro. Después de los años, ¿no? Después de 5 años que se empezó a sacar un poco el tema, ¿no? Después de unas jornadas que hubieron que se llamaban precisamente No es turismo, es colonialismo, unas jornadas en 2019, de ahí se sacó el primer fanzine. Y de ahí pues se sacaron una serie de objetivos y a seguir, ¿no?, con el tema del turismo, que es lo que se ha ido haciendo de trabajo, ¿no?, hasta ahora, atravesados por la pandemia y por un volcán y por incendios forestales grandísimos, ¿no?, y por todo lo que ha pasado en estos 5 años. Y al final, pues, en vez de salir otro fanzine con el tiempo, pues, o sea, va a salir un libro. Sí. Saldrá en diciembre.
En diciembre. Un libro que todas nos vamos a implicar en que se divulgue y en que nos lo leamos y que sirva de material para ir aprendiendo, ¿no? Que no nos destrocen a todas como está siendo, ¿no? O sea, por lo menos pillar un poco de luz, ¿no? En el análisis. Lola Cebrián Ramos, oye, mil gracias, ¿eh? A ti no te puedo decir hasta otra porque estás de constante en Radio Pimienta y los micrófonos son cotidianamente vuestros, claro que sí.
Muchas gracias, Manolo.
A ti, a Jul.
Jul.
Que nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo.
Somos hermanos del mismo horizonte, todos nos criamos en la falda del monte.
Crecimos, pero pa' que otro se aproveche.
Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos del trabajo sin merienda.
La limonada para el capataz de la hacienda, todo lo que sobrevive.
Somos la caña fermentada del Caribe. Pero aunque la historia nos azota, somos como una botella de vidrio que flota.
La central Aguirre la pusimos a producir, sin saber leer ni escribir. Y la depresión la curamos sin jarabe, porque caminamos al compás de la clave. Nuestra raza por naturaleza es brava, salimos de la tapa de un volcán con lava. No hay identidad, dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21. Aprendimos a caminar hace rato, con un pie descalzo y el otro con zapato, con la medalla del cacique en la casa de empeño. Somos los dueños de un país sin dueño.
Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete, mira cómo corre libre, se refleja en el machete.
Somos el rocío cuando se desayuna, somos la marea cuando baila con la luna. Nos secamos el sudor con el viento sin toalla y nos perfumamos con la sal de la playa. Cuando el sol cuelga las nubes en el tendedero, de agua de coco son los aguaceros. Y soñamos desde la misma orilla sin perder el camino, porque aquí los cucubanos brillan. Viene el huracán y le rezamos a la cruz, y jugamos briscas cuando se va la luz. El calor nos calienta la cerveza y nos bañamos en el lago hasta que abran la represa. Aquí los Viernes Santos se come yautía, aquí los Reyes Magos vienen de Juana Díaz. Pelamos paraguas a los difuntos y en las patronales, en la caja de muertos, nos mareamos juntos. Lo nuestro no hay nadie que nos lo quite, por más nieve que tiren, aquí la nieve se derrite. Aunque siembren las raíces como les dé la gana, los palos de Guanábana no dan manzana.
Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete, mira cómo corre libre, se refleja en el machete. Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' aprender a defendernos, nunca fuimos a la escuela. Aunque el toro tenga cuerno, nuestro gallo tiene espuela.
A latigazo limpio desde el descubrimiento, no pudieron, seguimos con el mismo acento.
Nuestro aguante ha sido digno. Somos los versos que no cantan en nuestro himno. Hay que soltar los barcos del muelle. Esta carreta ya se mueve sin bueyes. Al colono lo bajaremos del trono para que nuestra bandera cante en un solo tono. En el 4, Luisito Sanz.
En la sección de colectivas, grupos y asociaciones, en esta ocasión, hoy excepcionalmente, es como un programa completo de esa Asamblea Canaria por Reparto de Riqueza, pero ahora en otro apartado, un espacio, una herramienta muy especial que también hace 20 años, hablábamos del 20O, del 20A, pues ahora 20 años. Y vamos a estar estos minutos con Josemi Martín Muñoz. Buenas.
¿Qué tal, Manolo? Muy buena.
Oye, decíamos que estamos de 20, ¿no? O sea, 20 años, ni más ni menos, ese pedazo, espacio, herramienta que es la casa. ¿Qué es la casa?
Pues sí, 20 años no es nada, decía el tango, el famoso tango. Pero sí que son muchos en vidas como las nuestras, ¿no? Acostumbradas sobre todo a querer las cosas ya, a no esperar, a no tener la capacidad de aportar en proyectos que son a largo plazo y que a veces la gente se va, vuelve años después o nunca más vuelve, pero ese proyecto queda para la que vienen detrás, ¿no? Un poco esa ha sido la filosofía de la casa de estos 20 años. Prácticamente nadie daba nada por nosotras en ser tan duraderas. También por eso, por lo que te decía, por ser gente precaria, con espacios pequeñitos, de poca gente, pero muy arraigados al territorio, en este caso de la Orotava, con colectivos que son 20 años de la casa, pero que veníamos desde mitad de los 90, las organizaciones juveniles, y la gente mayor a nosotras, de los 60, 70, últimos años del franquismo, primero de la supuesta democracia, que nos unificamos ahí después de una serie de luchas de los primeros años del siglo, y que eso da hacia la necesidad de tener un espacio común donde desarrollar nuestras propuestas y sobre todo que fuera un espacio de relación para nosotras mismas y, como bien dice la gente de Baladre, siempre con otras personas también, ¿no? Para ver, por lo menos intentar decidir hacia dónde queríamos ir.
Oye, lo parecerá una tontería, pero no lo es para nada, y sé que generó pues lógicas, debates, reflexiones. O sea, ¿por qué no aparece en la puerta de esa casa, que se llama Centro Social Autogestionado La Casa, ¿no?, y comunitario, no aparece la sigla de ningún grupo, digamos, o identidades muy bestias ahí, muy decir, esto es mío, ¿no? Eso fue un debate, ¿no?
Sí, y un desaprender también de la lógica de la izquierda tradicional de la que veníamos. Nosotras, como todas, veníamos de locales muy identitarios, entendiendo que el local era del colectivo que lo iniciaba, entendiendo también la lógica típica de la izquierda de que la gente que se acercaba al local tenía que adscribirse al colectivo que estaba, a la ideología, a participar, militar. En la casa, digamos que hay una ruptura de otra manera de entender, como te decía antes, un espacio más de relación, donde también cupieran las diferentes, donde se tiene un debate entre las diferencias, buscando también los mínimos comunes, y donde lo importante fuera que fuera un espacio donde todas cupiéramos, sin que fuera un espacio característico de una sola organización. Éramos grupos que nos juntábamos, pero no grupos también que discutíamos, que no estábamos de acuerdo, que teníamos lógicas diferentes en lo político, pero también en lo ideológico dentro de las amplias izquierdas, y eso hacía que tuviera que ser un espacio heterodoxo dentro de esa lógica, pero también que tuviera como objetivos muy claros en lo común, que era desarrollar en lo comunitario las redes rotas en nuestros barrios, era también una lógica anticolonial de la que todos veníamos, y sobre todo que nada estuviera inventado, sino que todo empezara a salir del debate que se viviera entre las cuatro paredes de la casa.
Claro, a mí la verdad que los espacios como el Centro Social Autogestionado y Comunitario de la Casa, o sea, me maravilla esa mirada de concretar todo lo que has expresado en el espacio, la vidriera al entrar, la sala súper acabadita y bien cuidada, preparada para sus exposiciones, la radio, el espacio de fuera, ¿no?, la tasca, ¿no?, cuidadita. O sea, hay mucho, mucho cariño, ¿no?, ahí, o sea, una preocupación real para que quien pasa esa puerta sienta que eso puede ser suyo.
Sí, yo creo que esa diversidad de la que te hablaba dentro de la casa, de también que fuera un espacio intergeneracional, que a veces no pasa. Los centros sociales suelen ser solo juveniles o suelen ser de venir de muy lejos y a veces anclados en gente con más edad. Eso también hacía que la visión esa compartida tenía que ser un espacio amable para todas, ¿no? Desde la gente mayor a la más jovencita, y que mucha gente con mucha habilidad también manual le puso mucho cariño. Javier Montes de Oca, la biblioteca, que ya falleció, Agrícola, que es un carpintero banista muy bueno, una persona ya que viene de esa lucha de los 60, 70, que trabajó con mucho mimo la madera, la delicadez también de todas las mujeres de la casa, con esas habilidades propias de que fuera un espacio también abierto, amable, donde ellas también pueden reunirse y estar cómodas. Creo que hizo un espacio diferente, un espacio de pueblo también, porque la Rotava no deja de ser un pueblo, y sobre todo persiguiendo eso que te decía antes, que a veces lo conseguimos y a veces no, que es que la otra y que la vecina de enfrente pase de la puerta hacia adentro. Evidentemente eso es difícil de salvar en nuestras realidades políticas y sociales, ¿no? Y en la lógica individual del capitalismo, pero cuando se consigue, sí, por lo menos intentamos conseguir que la persona de fuera, no adecuada a los espacios politizados y a sus imaginarios, se sienta cómoda y pueda participar como una más y no se sienta, digamos, que extraterrestre en esos mundos que a veces habitamos y construimos alejados de la realidad, ¿no?
Oye, y además el lugar, ¿no? La Villa Alta de la Orotava, o sea, eso no es casualidad.
La villa de arriba, es como el anuncio de Fairy, ¿no? Estaba la villa abajo y la villa de arriba, ¿no? Que se peleaban por las paellas. En el caso de la historia de la Orotava, la villa de arriba, donde se, desde ya la conquista, se sitúan las clases populares. Primero los guanches perseguidos, los esclavos, luego los oficios, la gente esclavizada que trabaja en las clases de los nobles, que viven en la villa de abajo, van ocupando esa zona de arriba porque es donde no hay agua, es la zona, digamos, menos rica en naturaleza y en recursos, y históricamente ha seguido siendo así. Es dentro de la zona del casco histórico, la zona donde todavía viven las clases populares, y nosotros un poco nos ubicamos ahí, porque también es el espacio que han habitado históricamente las izquierdas de la Segunda República, de las perseguidas, donde se dio esas luchas de abajo, ¿no? Y entonces, bueno, era bastante simbólico emplazarnos ahí, también porque muchas de la gente que habita en la casa y que la inauguran eran vecinas naturales de este barrio.
Ahí está una editorial, Libreando Ediciones, ¿no? Está esa biblioteca que ya nos has mentado, ¿no? Pero también, como ese Guadiana, de vez en cuando, pues, oye, la chavalería del barrio van para ahí y dicen, oye, échame una mano, que esto de los deberes se me da mal, ¿no? O otra vecina, aunque no toque el día del punto de información y denuncia, que ya nos presentarás, que a destiempo entra, se cola y te pregunta, ¿no? Eso es, ¿no?
Sí, básicamente lo que hablábamos, un espacio de relación que intentamos tener todo lo que la vida nos permite, las puertas abiertas, con diferentes herramientas de relación que son muchas. Una es el punto de información, otra la Universidad Popular, que nace enfrentándose a una universidad privada, pero que básicamente lo que intentamos es poner saberes populares al alcance de todas y compartirlos, desde silbo a habilidades artesanales, técnicas con la radio, que en el fondo son espacios para compartir, o como bien mentabas, las clases de repaso y apoyo para gente sin recursos, que los martes Aida lleva muchos años llevando a cabo también, ¿no? Al final son espacios de poder relacionarnos con la otra, cosa que pasa poco en la sociedad actual, después de las redes, de internet, incluso de las lógicas de la pandemia que nos mete a todas en casa, es mucho más difícil. Nosotros lo tenemos mucho más difícil y mucho más complicado que antes de 2020, y ahí estamos poniendo también el acento a ver cómo rompemos con eso y buscamos nuevos caminos para que se den ese tipo de relación, porque se ha mermado mucho toda esta realidad, pero lo seguimos intentando, seguimos abriendo y seguimos entendiendo que el cambio de la realidad, por lo menos cercana, pasa por ahí, ¿no? Por relacionarnos con las vecinas de enfrente de la puerta del local.
Oye, el año pasado habéis tenido un año, digamos, de estos, como una ya no sabe decir, curso, ¿no? Un curso muy, muy liado, ¿no? De que si las propietarias supuestas os querían, bueno, exigir que compraráis por una burrada de dinero. Y vosotros a eso respondisteis con relaciones, solidaridad, apoyo mutuo. ¿Cómo está esa campaña, ¿no? De necesidad de arrimar también el hombro económicamente, ¿no?
Lanzamos una campaña que era 100 socias al mes para sostener la casa. Vamos a iniciar otra ahora que es 20 años y entre interrogantes seguimos. también para seguir profundizando la necesidad de sostener este tipo de espacios, los políticos, también los físicos como la casa, con la ayuda de todas las personas, con la necesidad de arrimar el hombro también de la que no tiene tiempo para de repente militar, ser activista, estar en los huecos, pero sí poner recursos económicos de los que sí dispone para sostener la vida y las luchas de la gente que pone el cuerpo en esto, ¿no? De esa campaña ha ido caminando, creo que estamos en la mitad, estamos como en 50 socias de esas 100, nos falta la mitad de la campaña con todo lo difícil que es y vamos a seguir intentándolo con las celebraciones de estos 20 años, ¿no? Porque sí que consideramos que vale la pena seguir poniendo el cuerpo en herramientas como estas a la larga y que se zafen de los picos de comunicación, de las grandes campañas, de los supuestos momentos históricos que nada cambia y que vemos repetido todo el rato en las campañas mediáticas, ¿no? Intentar que cuando todo esto pase algo quede, ¿no? Y que por lo menos sean espacios desde esa lógica de relación, como te decía antes, que sea para nosotras, pero siempre abriéndola a otras personas, que no se quede en el gueto político que a veces se convierte en nuestro espacio, ¿no?
Es esa máxima de seguir sembrando y morir sembrando, aunque no recojamos. Alguien recogerá. Alguien recogerá. Oye, no toca hoy lo de la radio, porque la radio merece aparte, no solo porque seamos nosotros, sino porque 20 de la radio merece un 20 especial. Pero sí que estaba pensando, bueno, no va a ser como un aniversario típico de salón, ¿no? O sea, vais a hacer 20 años, pero habéis dicho, y nos vamos a la calle, ¿no? ¿Por qué?
Un poco en la línea de lo que hablábamos, ¿no? La casa nace para habitar la calle, para habitar la comunidad barrial en la que vivimos y más allá. Yo creo que la casa también ha superado lo barrial, lo local, para convertirse en un espacio también a nivel nacional de toda Canarias, donde todos los colectivos han tenido que ver, vienen, se reúnen, la sienten propia. Entonces teníamos un poco la lógica de mezclar esas dos cosas. El barrio que habitamos con la gente de allí, con las migrantes también. Tenemos dos centros de migración ahora mismo con todo el fenómeno de las compañeras que vienen de África a buscarse la vida, con mucha población migrante también de Latinoamérica. Entonces queremos mezclar todo eso con también los colectivos, los músicos y las músicas que han pasado por la radio, la gente que ha hecho radio estos 20 años, la gente que ha participado en la Universidad Popular, en los talleres, y que sea un encuentro por la mañana en la calle, donde se van a dar un torneo deportivo de fútbol sala con las migrantes mixtos, de diferentes edades durante toda la mañana, donde van a haber juegos tradicionales también con otros colectivos, siempre con otras, con la gente de la Escalera, con la gente de la Recta Hernara del Ralejo, donde se va a hacer talleres de pintura también con la gente de Basural también de los Ralejos y de la zona norte, con la compañera Virginia que viene de La Palma, y donde a partir de ahí va a haber también una serie de muestras de mesa de colectivos sociales de toda Canarias que puedan mostrar las cosas que hacen y vender lo que realizan. De ahí pasaremos a la casa con un almuerzo popular, con una además actividad más artística de la compañera Daniela Curbelo, que va a abrir la parte festiva de la tarde con diferentes conciertos, con muchísimos grupos que van a venir un poco a amenizar y a participar, de gente que ha participado en el espacio social y en la lucha a nivel general, y que se alargará con la cena también ya en la tasca en el espacio social La Casa. Un poco esa es la planificación a grandes rasgos de la actividad.
Oye, Josemi, a mí ya me lo has vendido, yo voy. A ver si ahora resulta que vamos a hacer muchísimas más de las que no esperáis. Pero
tenemos miedo
al desborde. Merece la pena no desbordar. Oye, una cosilla, para ir cerrando. Vale, muy bien, la casa de sobra. ¿Qué herramientas a nivel de quien nos escuche en cualquier lugar del mundo, cómo dar con vosotras, ¿no? O sea, con la casa.
Hoy por hoy, las redes sociales, nos gusten más o menos, para nosotros es un escaparate, por lo menos a mostrarnos a la gente también más joven, ¿no?, que habita en estos espacios, para intentar sacarlos de ahí y tocar otro tipo de realidades. Entonces, las redes sociales, La Casa tiene Facebook, tiene página web, que es www.espaciolacasa.org o .wordpress.com, y a través de Instagram, que es una de las redes más conocidas, a través del Instagram de Radio Pimienta, también se accede a la radio en sí. Lo mejor, la gente que esté cerca, acercarse por la vía arriba, por las cuatro esquinas, que es donde habita la casa, en la calle Doctor Domingo González, número 14, o utilizar el correo electrónico que va a tener en todo este espacio para contactar con nosotras y reservarse un sitio en esta gran fiesta y en el resto del año con todas las actividades.
Y todas las que os estaréis preguntando, ¿pero cuándo? El 23 de noviembre. Todo ese día especial.
Sábado 23 de noviembre, todo el día en la Villa Arriba, sí.
20 años de nuestra casa, de la casa de todas. Un beso.
Un beso y nada más que agradecer también a la Coordinación Baladre, que han sido parte clara de este espacio. Además, vienen representantes de diferentes lugares del Estado a compartir con nosotras. Y a dar buena fe también de eso que a veces también decimos en Baladre, de lo local a lo global, pero también de lo global a lo local, ¿no? De el apoyo mutuo y fortalecernos más allá de la distancia. Un beso grande y gracias por el espacio.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemblen estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas.
Hola, buena semana para todos y para todas, como siempre os deseo. Y bueno, en esta ocasión os voy a acercar la historia de una mujer que, como casi todas las historias, pues están llenas de cierto dramatismo. Pero bueno, el caso de María Pérez Cruz, la jabalina, el dramatismo, no sé si está multiplicado por 10 o por 20. Esta chica nace en el entorno de Teruel, nace en Teruel concretamente, y la llama la jabalina porque su madre era natural de Jabaloyes, en la sierra de Albarracín. Se trasladó con su familia a Sagunto, pues como imagináis, ¿no? Como otras muchas familias se trasladaron en busca de una vida mejor en una zona donde ofrecía trabajo. Ahí, pues como podéis imaginar, era una zona con mucha conflictividad laboral, en el entorno del sector textil, de una industria incipiente en España, e ingresó en las Juventudes Libertarias cuando era muy jovencita, tenía 17 años. Estalló la guerra y ella se alistó como enfermera en la Columna de Hierro, integrada por milicianos anarquistas, y fue colaboradora de levantar un hospital de campaña. En ese momento, pues fue herida en una pierna en la batalla de Teruel. Este dato es importante para entender lo que pasó posteriormente. Bueno, pues cuando en el cambio de gobierno durante la República, pues ya hacia el 38 se decreta la retirada de las mujeres en el frente, y entonces se volvió a Sagunto a trabajar en una fábrica de armas y en una fábrica de acero ya en Cieza. El 23 de abril de 1939, acabadita la guerra, fue arrestada por la Guardia Civil. Y bueno, por lo típico, ¿no? Con la cabeza afeitada, tuvo que desfilar, imaginamos, con aceite de ricino por las calles. Y bueno, le hicieron un interrogatorio y fue puesta en libertad, pero poco tiempo después fueron de nuevo a buscarla a casa para arrestarla, ¿no? Y ingresó en el convento de Santa Clara y después en la prisión provincial de mujeres de Valencia. Estaba embarazada cuando fue detenida y dio a luz a un bebé, pero nunca llegó a saber nada de él. Bueno, pues ya tenemos el segundo de los traumas, de la tragedia. Se la acusó en un consejo de guerra de ayuda a la rebelión, de vivir amancebada, de tener un carácter libertino y exaltado, de la defensa de los valores republicanos y su desprecio a las tropas sublevadas. Y aquí viene ya todo el lío, ¿no? Se la culpabiliza del asesinato del cónsul boliviano en Valencia, pero jamás había existido ese consulado, y de otros 9 crímenes, como de 8 sacerdotes, un diputado. Y todo esto en la época en la que ella estaba ingresada por la herida de bala que os he dicho antes. Incluso el jefe de traumatología del hospital certificó que era imposible que estuviera en pie para poder disparar, y los líderes falangistas dijeron que no había tomado parte en esos crímenes. Es más, el practicante del hospital de Cieza certificó que su comportamiento era intachable. Pese a todo, el juzgado militar la condenó a la pena de muerte el 29 de julio de 1942. No consta ningún crimen, solo los delitos de adhesión a la rebelión y desafección al movimiento. Fue fusilada en el paredón del campo de Paterna y tenía 25 años cuando le arrebataron su vida. Dos balas, una en la cabeza y otra en el pecho. Sobre ella tenemos varias cositas escritas. Por ejemplo, tenemos por aquí de Manuel Girona, una miliciana en la columna de hierro, la jabalina. Rosana Corral Márquez escribe: si me llegas a olvidar. Y Lola López ha llevado a los escenarios María la jabalina. Es una vida, la verdad, fascinante. Y luego me ha gustado mucho por aquí que Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou han hecho el cómic de su vida, ¿vale? Y bueno, pues tiene muy buena pinta. Se titula así, María la jabalina. Bueno, pues con todos estos datos os dejo hasta una próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.